bienvenides a todos.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a todos.
¿Cómo es eso?
Bienvenides a todos a esta jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca.
Más de uno de los que estamos acá tendremos algún amigo, algún hermano que está en prisión. Esta canción no es para ellos, porque melonear cuando se estás adentro no es bueno. Es para que nosotros nos demos cuenta que están sujetos al pésimo infierno. Es una canción nada más recordatoria de una masacre que hubo.
Una masacre, no un motín como se suele describir en estos casos, como se describió en aquel día posterior al 14 de marzo de 1978. La voz que escuchábamos antes era de Indio Solari, hablando de esta masacre en la cárcel de Devoto, la unidad penitenciaria de Devoto, el 14 de marzo de 1978. El Indio y la canción que nos trae esta sección, que es Historia de una canción, me voy a poner de perfil porque los quiero mirar a los ojos a ustedes dos. Remite, es la canción Pabellón Séptimo, Relato de Horacio. Y El Indio se basa en un libro que, acá tengo otro libro que escribió Claudia Cesaroni, pero la canción propiamente se basa en un testimonio del libro de Elías Neumann, quien era abogado de dos víctimas de aquella masacre, uno que terminó muerto en aquel momento y otro sobreviviente. El libro fue escrito en 1985 y se llamó Crónica de Muertes Silenciadas. Fue el puntapié inicial de esta canción que nos trae esta sección Historia de una canción, Pabellón Séptimo, Relato de Horacio.
Lo que recién estaba leyendo,
sí,
Claudio Cesaroni hace un programa en FM La Tribu también,
sí.
Y esta idea de me gusta porque la canción invita a investigar, a leer, a buscar.
La canción fue un puntapié. De hecho, está mencionado en este otro libro, el que tengo acá, el de Claudia Cesaroni, llamado Masacre en el Pabellón Séptimo, del año 2013. De hecho, está en el libro mencionada la canción, está mencionado el Indio Solari. Y por lo que se sabe, también colaboró, aparentemente, Solari con el impulso de una investigación que se inició o se reabrió una causa a partir de este libro o con una gran fuerza a partir de este libro del año 2013. En el año 2014 la Cámara Federal porteña pidió que se investigue la causa y que se la declarase como crimen de lesa humanidad, lo que lo volvió imprescriptible. En ese momento estaba el juez Rafe Kass a cargo de esta decisión. Pero vamos a escuchar a Claudia, si les parece, recordándonos por qué es importante esto que estamos recordando hoy.
Recuperar ese hecho, sucedido el 14 de marzo de 1978 en plena dictadura militar, resignificándolo como una masacre y como un delito de lesa humanidad, que por lo tanto hay responsables y que si alguno de esos responsables vive, merece recibir una condena, y porque también nos parece que esa es una manera de reparar el dolor de los sobrevivientes, las víctimas y sus familiares. Así que nos parece que también en este caso hay que hacer memoria, verdad y justicia, y discutir, tomando este caso, a partir de este caso, de esta masacre, discutir otras masacres y prácticas que siguen siendo violatorias de derechos humanos, que siguen sucediendo en los lugares deseados.
La canción que estamos hoy recordando y que nos trae, como siempre decimos en la sección Historia de una canción, nos trae un pequeño hilo de dónde tirar acerca de una historia, de algo que pasó, un hecho recordable. En este caso, la canción es del disco El Tesoro de los Inocentes, primer álbum solista de El Indio Solari del año 2004, es el track número 7, por si quieren ir rápidamente a buscarlo.
Muy bien.
Pero vamos a meternos en lo que pasó aquel día, en lo que relata el libro de Claudia, en lo que relató el libro de Elías Neumann. Iván, ¿qué les parece si arrancamos escuchando los testimonios de quienes sobrevivieron a esta masacre?
Mi nombre es Juan Olivero.
Mi nombre es Roberto Luis Montiel.
Mi nombre es Hugo Cardoso. Hablar del 14 de marzo es entender la capacidad que tiene el hombre para hacer daño al...
Puedo recordar de que fuimos golpeados, de que fuimos garroteados, que nos mandaron gases vomitivos, lacrimógenos, balas, disparos.
De repente los colchones se van prendiendo fuego.
Te puedo asegurar que fue el infierno. Todos saltábamos desesperados buscando aire a las ventanas. Nos colgábamos, queríamos respirar, queríamos aire. Del perímetro, del paredón, disparaban con fal, con ametralladora, tratando de cazarnos.
Bueno, y llegó un momento determinado que yo no podía respirar, estaba totalmente ahogado. Entonces tuve miedo, y como tuve miedo grité, y como grité expulsé una baba negra que había, un hollín que largan los colchones cuando se prenden fuego, y me di cuenta que podía respirar gritando, y seguí gritando como loco.
Tres testimonios de tres sobrevivientes, uno de ellos Hugo Cardoso, que fue además uno de los partícipes de esta movida, o de aquella movida en el año 2013-2014 para impulsar nuevamente que se reabra la causa. Contextualicemos, diría un profesor de la facultad, vayámonos al año 78. Esto ocurrió meses antes, pocos meses antes de que se dispute el mundial que se realizó acá en nuestro país.
Cuando éramos derechos y humanos.
Y cuando había que mostrar eso, y justamente este hecho no es un hecho aislado, porque muchas veces desde, y lo cuenta tanto Claudia como diversos testimonios que se fueron recogiendo en los últimos años, antes de que se reabra la causa, era que la Secretaría de Derechos Humanos y demás organizaciones de derechos humanos estaban como, no digamos dejando de lado, pero no se estaba teniendo en cuenta este hecho, porque los presos a los que sufrieron esta masacre eran, entre comillas, presos comunes. Uh-huh. Es decir, no eran presos políticos. De todos modos, esto, quienes impulsaron nuevamente la investigación decían que esto era un plan sistemático de por parte del Estado de aquel momento, el gobierno de facto, y que de hecho la orden fue del Ejército Nacional. Uh-huh. De aplicar esta sanción. Pero hablábamos, año 78, nadie se podía mandar ninguna porque había que mostrar al resto del mundo de que estaba todo bien en el país, el mundial se tenía que desarrollar de una manera ejemplar y sin ningún problema. Y yendo ese día, ese 14 de marzo, en verdad arranca el día anterior, el día 13, donde hay una discusión entre presos comunes, como se los denominó, entre comillas, e integrantes del servicio penitenciario. Hay una historia muy particular que dice que era por una cuestión de la televisión. Había un grupo de presos que estaban mirando la televisión, pero ya el personal del servicio penitenciario estaba, los sobrevivientes dicen que estaban como ya predispuestos a lo que iba a ocurrir, porque les pidieron que apaguen la televisión. Tenían diversos métodos, como por ejemplo cortar la luz y arrancar con el cuando toman lista a ver los presos que están presentes. Ante la negativa de los presos, los oficiales dijeron, bueno, van a ver. Y al día siguiente se produjo la masacre, que arrancó con gases lacrimógenos, con la resistencia por parte de los presos, poniendo colchones como barricadas. La canción hace referencia a los colchones que se prenden fuego, porque diversos artefactos que tenían en esta represión que sufrieron, se empezaron a prender fuego, y además de que el pabellón séptimo estaba absolutamente superpoblado, porque tenía camas, habían 64 camas para más de 100 presos, por ejemplo. Uh-huh. Toda la cuestión espacial favoreció el accionar de los policías, y se convirtió en una masacre. Arrancó con gases lacrimógenos, siguieron con balas, con el fuego y con los presos que no pudieron escapar en su gran mayoría. La cifra oficial habló en su momento de 64 muertos, aunque los sobrevivientes dicen que es muy probable que muchos cadáveres estén enterrados en las cercanías del hospital o de la propia unidad penitenciaria.
¿Y por qué? También te pregunto, porque bueno, cuando preparamos la sección en la semana, justo se habían cumplido 40 años, ¿y por qué sigue siendo actual recuperar la historia de esta canción? ¿Por qué el Indio o cualquier banda podría cambiar la letra o algún testimonio si contara algo que pasó acá a pocos kilómetros en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino?
Porque la metodología sigue siendo exactamente la misma. La criminalización o la identificación que buscan, por ejemplo, los medios de comunicación con la opinión pública, de no, está bien, estos había que matarlos, total, no sirven para nada.
Claro.
¿Qué querés? Que después salgan derechos humanos para ellos, ¿viste? Todas esas, ese tipo de frases. Pero
ganan más que yo una que se
escucha. Sí, no, o cuánta plata se gasta en mantener presos. El otro día daban un informe en Canadá.
Claro, y la canción, tanto la canción como los libros que mencioné, invitan a esa reflexión de cómo es la vida en los centros penitenciarios, y tanto lo ocurrido en Pergamino el año pasado con esta masacre de 7 jóvenes en la comisaría primera, uh-huh, como lo que pasó el 14 de marzo de 1978, tienen matices muy, muy similares. Los medios de comunicación construyendo esa imagen, el Estado como principal responsable de estas políticas de represivas, de tortura y de condiciones inhumanas en los centros penitenciarios, superpoblaciones, condiciones infrahumanas y demás. Cosas que se repiten, se daban hace 40 años, se siguen dando con diversos gobiernos, con diversas formas que va tomando el Estado y siguen siendo más que vigentes en esta fecha.
Y hace poquito quería comentar esto también. En la cárcel de mujeres hubo una requisa muy violenta. Las mujeres estaban, reclamando el 8M por mejores condiciones en las cárceles. Una de las cosas que decían es: no queremos parir más en los pasillos, por ejemplo.
Mira, tengo, la audiencia no me va a dejar mentir, tengo la constitución acá abajo, la voy a leer. Dice, hay un artículo. Que dice: las cárceles deberán ser sanas y limpias. Lo dice la constitución.
Sanas y limpias.
Jodeme, la gente que. Y no se estaría cumpliendo el castigo. Porque viste, hay gente que a veces cita la Constitución. Bueno, por ahí ese artículo se les perdió, una relectura.
Siempre hay un momento donde todos se vuelven constitucionalistas.
De un pequeño detalle.
Para cerrar y para antes de invitarlos a escuchar, particularmente la letra de la canción es muy descriptiva, es casi una crónica de aquel momento, de hechos muy puntuales. Decir que los acusados fueron catalogados como autores, instigadores, cómplices y o encubridores de los delitos de tortura, de muerte, homicidio agravado, encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de que en el curso de la investigación surjan nuevos responsables. Ellos fueron el coronel Jorge Antonio Dotti, el prefecto Juan Carlos Ruiz, el mayor Horacio Galíndez, el subalcaide Víctor Dinamarca, el alcaide Carlos Aníbal Sauvaje, justamente, ¿no? Los subalcaides Antonio Bienvenido Olmedo y León Oscar Guinar, el subprefecto Armando Raimundo Gómez, el subdirector de la unidad e instructor de la causa y el exsecretario de esa dependencia, Juan Antonio Rossi. La causa todavía sigue abierta, es imprescriptible. Y suena el indio para cerrar esta nueva historia de una canción.
hacer conducta aquí para rajar antes que mis pulmones. Si va a pasar algo conmigo, quiero que sea